Gracias, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita. Damos una cordial bienvenida. Y parece que ya están volviendo los que estaban de vacaciones, los que estaban de viaje. Da mucho gusto que la iglesia se está llenando otra vez. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Salmo, libro de Salmos, y leer de, puestos de pie del Salmo 84. Salmo 84. Y lo vamos a leer todos en voz alta. Es el Salmo que estamos aprendiendo de memoria este año, el Salmo 84. Vamos a leerlo todos en voz alta, pero en tono de oración. Salmo 84, todos juntos en voz alta, al unísono, sin adelantarnos ni atrasarnos. Y a manera de oración, fijémonos en las palabras, es una oración. Y personalmente, seamos sinceros, honestos, al orar esta oración a nuestro Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, dan a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol, escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. El título para este mensaje es: como cristiano, siempre tienes poder. Como cristiano, siempre tienes poder. Estamos memorizando este Salmo, el Salmo 84, un versículo cada mes. Y para ponernos al día, nos falta estudiar el versículo 7. Ya estudiamos el versículo 8 en un tiempo de oración en días pasados y estudiamos el versículo 6 el domingo pasado. Para ponernos al día, vamos a estudiar ahora el versículo 7, el mes de julio. Versículo 7, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Salmo 84, 7. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Este es un gran texto, es una gran promesa. Es como la que leímos de Isaías 40, donde dice que Dios da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y hay otros textos, ¿verdad?, que nos confirman esta verdad. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Estudiemos el versículo conforme a sus dos frases principales. El versículo comienza con la frase, irán de poder en poder. Y de esta frase hay que investigar tres cosas, tres investigaciones. La primera es, ¿qué es ir de poder en poder? ¿Qué es ir de poder en poder? Y la segunda, ¿quiénes son los que van de poder en poder? ¿Quiénes son los que van de poder en poder? Y la tercera, que es la más práctica, ¿qué hacen para ir de poder en poder? Muy bien, la primera investigación es, ¿qué es ir de poder en poder? Bueno, todo depende del versículo, a dónde van estas personas. Si uno va a ir al gimnasio, entonces el poder aquí probablemente se refiere a la fuerza física, el poder biológico, ¿verdad? Si uno va a la universidad, entonces ir de poder a poder se refiere entonces probablemente al poder intelectual, a la inteligencia. Pero aquí, ¿a qué se refiere el poder? ¿A dónde van las personas? ¿Van a un gimnasio? ¿Van a la universidad? Bueno, el versículo nos dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Van a Sion. ¿Y qué es Sion? Es el monte donde está Jerusalén, donde está el templo, que representa la presencia de Dios. Entonces, estas personas van de poder en poder espiritual. No un poder mental o físico o inteligencia, pero van de poder en poder espiritual. Una traducción latina, del latín antiguo, tradujo nuestro texto con estas palabras. Irán de virtud en virtud. Y usa ahí el latín antiguo. Virtud en ese tiempo significaba valor, virilidad. Y de eso se trata aquí. Estas personas van de valor en valor, de poder en poder espiritual. En otras palabras, sí, en virtudes. Y vayan a sus Biblias, y creo que está aquí confirmando esta verdad, 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1, que también lo pone en la forma práctica, y vamos a leer el versículo 5 en adelante. 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 5 al versículo 8. Ir de poder en poder, ¿qué significa en lo práctico? Bueno, vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Irán de poder en poder espiritual, irán de virtud en virtud cristiana. Muy bien, entonces, de eso se trata, ir de poder en poder. La segunda cosa que hay que investigar, y es más fácil de descubrir, ¿de quién habla el salmista? ¿Quiénes son estas personas que progresan en sus virtudes, que van de poder en poder? Y es fácil deducir si leemos el Salmo. Vamos a ver, en los primeros cuatro versículos leemos de las personas que son unas personas que les gusta estar en la casa de Dios para alabarle. Son personas que quieren adorar al Señor. En el versículo 5 leemos que tienen de Dios sus fuerzas y andan en los caminos de Dios. Son personas que quieren alabar a Dios. Son personas que tienen la fuerza de parte de Dios, quieren seguir en sus caminos. En el versículo 6 aprendimos el domingo pasado que son personas que pueden cambiar los valles de lágrimas en fuentes de bendiciones. Y son personas, nos dice el versículo 7 de nuestro texto, que a lo último verán a Dios. ¿Quiénes son estas personas? Del versículo 8 en adelante, vemos que son personas que oran, se dirigen a Dios, le dan sus peticiones, le adoran en oración. Y en el último versículo, el versículo 12, nos dice que son personas que ponen su fe en Dios, que creen en el Señor, que confían en Él. Entonces, ¿quiénes son esas personas que van de poder en poder? Son los creyentes, los que confían en el Señor, los que han puesto su fe en Dios. Todos los que confían en el Señor, que creen en el Señor, irán de poder en poder. Ellos todos progresarán en su camino a Sion, llegarán a Sion, verán a Dios al final. ¿De quién está hablando? En pocas palabras, de los cristianos. Ahora, aquí hay que aclarar que esto no significa que todos los cristianos son perfectos. Esto no significa que todos los cristianos siempre a diario tienen mucho poder y siempre van a andar de poder en poder y nunca van a tener una debilidad o alguna caída. No lo he hecho antes en un sermón y no sé si lo voy a volver a hacer. De hecho, a lo mejor algunos de ustedes pensarán, ya se volvió liberal el hermano, ¿por qué está haciendo esto? A los liberales les gusta hacer mucho con gráficas y cosas así. Y lo voy a hacer a lo mejor una sola vez en mi vida. Voy a tratar a ver si les ayuda. Al final, si quieren decirme, me ayudó o no me ayudó, me va a ayudar a mí. Bueno, vamos a ver unas gráficas que nos ayudarán a este punto de cómo el cristiano siempre anda de poder en poder. Voy a pedir a la hermana, si está mal, de mostrar la primera gráfica. Que los cristianos van de poder en poder es cierto, muy cierto. Siempre hay un progreso, pero hay veces que hay caídas. Siempre van para arriba, pero siempre hay un progreso. Es como las gráficas, ¿verdad?, del comportamiento de las acciones de la bolsa. Va para arriba la acción, a veces sí, no se vende tanto, a veces, pero baja, pero luego sube. Y luego sube, y luego sube, y luego sube. Como Tesla, ¿verdad? Ahorita sube, y sube, y sube, y sube. Y así los cristianos pasan así. Suben, pero a veces bajan. Pero definitivamente suben otra vez. Y luego caen en un valle de lágrimas, en depresión espiritual. Pero suben otra vez. Y eso los lleva siempre en su vida. Siempre en progreso. Siempre van de poder en poder. Hay veces, como en la gráfica de David, ustedes conocen la historia de David, qué triste, ¿verdad? Y va para arriba, y fue rey, y luego ¡boom! Para abajo, con Betsabé. En adulterio y asesinato. Pero luego, el profeta le dijo, pero Dios te ha perdonado. Y estudiamos el capítulo 51, el Salmo, ¿se acuerdan? Nuestro hermano Sergio Martínez. Y para arriba, y para arriba, y para arriba, y vemos como en los Salmos, David, ahí va, otra vez, y cae a veces, sí, alma mía, ¿qué te pasa? Pero luego sube y sale de esa depresión. Y así el cristiano va de poder en poder. No siempre, no siempre continuamente está la línea y la gráfica para arriba. A veces cae, a veces en debilidades, a veces en tentaciones, pero siempre, siempre va progresando, siempre, siempre va para arriba. Ahora, si tu gráfica en tu vida cristiana nada más va para abajo, si no progresa para nada, si son puras caídas, algo está mal, algo está muy mal. Los cristianos siempre progresan de poder en poder. Si usted no progresa, entonces usted tiene que seriamente cotejar, checar, analizar su cristiandad. No vaya a ser que usted tiene una cristiandad de perico. Usted cree, yo soy cristiano porque yo repetí esa oración. O una cristiandad imaginaria. Se cree cristiano porque siempre ha estado en la iglesia, desde bebé. En la escuela dominical, en los jóvenes, en el coro. No. Amigo, amiga. ¿Entiendes el evangelio? Escúchame muy bien, por favor. ¿Entiendes el evangelio de tal manera que quieres alabar a Dios por su gran salvación? ¿Estás confiando en Jehová de los ejércitos, el Señor, como Rey y Dios de tu vida, tu gran Salvador? Si la respuesta es no, entonces pídele al Señor misericordia. Hazlo hoy, tu Rey y Dios. Sigue sus caminos para que puedas andar de poder en tu vida real. Bien, la última pregunta sobre la frase es la práctica. ¿Qué hacen las personas para ir de poder en poder? ¿Qué puedes hacer tú para ir de poder en tu vida? Bueno, lo primero es que debes tener la fuente de poder en tu vida. Debes de tener la fuente de poder en tu vida. Porque nacemos sin poder. Nacemos sin energía espiritual. Cero. O el apóstol Pablo lo dice, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cero de energía espiritual. Cero de poder. Entonces, es por eso que se nos hace tan fácil pecar. Porque siempre pecamos, porque nacemos en pecado. Nacemos ya en cero. Entonces necesitamos vida para que no sea posible ser buenos, que no sea posible tener poder, virtud y añadir a esas virtudes y haya un progreso en nuestras vidas como Dios quiere. Entonces, Necesitamos, como lo vimos en el versículo 7, ese poder que Dios da. El vigor en el alma, como dice en otro salmo. O como dijo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos en Hechos 1 y el versículo 8, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da el poder. Nos hace nacer de nuevo. Nos da vida. Nos hace nacer de lo alto, como dice otra traducción. Y es por el Espíritu Santo entonces que progresamos en las virtudes del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. Es ese progreso, es el Espíritu Santo que nos da vida y nos da poder. Eso es lo primero, eso es lo primero que necesitas. Sin la obra milagrosa del Espíritu Santo, no puedes ir de poder en poder. Imposible, imposible. El Espíritu Santo entonces comienza esa obra de transformación, la cual se le llama santificación. De eso se trata, esa transformación. Progresivamente, poco a poco, pero progresivamente, el Espíritu Santo nos hace a la imagen de Cristo, a las virtudes de Cristo. Si quieren apuntar algo aquí, apunta en Romanos 8, del versículo 28 en adelante. De hecho, todo el capítulo nos habla de esa santificación, de ese progreso en la vida cristiana. Ahora, pasa, y lo pudiéramos haber visto aquí en estas gráficas, que el Espíritu Santo usa nuestras experiencias, aún nuestras caídas. Nos explica esto en Romanos 8. Romanos 8 viene inmediatamente después de Romanos 7. Muy bien, matemáticos. Romanos 7, que nos habla de las caídas y las caídas, y el apóstol Pablo confiesa: lo que debo hacer no lo hago. Y lo que no debo hacer, lo hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el capítulo 8, él expone y explica cómo puede haber progreso. Y hay que tomar en cuenta, hermanos y amigos cristianos de verdad, Romanos 8, 28 está después de Romanos 7. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Romanos 7 también. Esas caídas, esos valles de lágrimas por los cuales pasamos, Dios los puede usar, lo que estudiamos el domingo pasado, para ese progreso, para ir de poder en poder, convertir esos valles de lágrimas por nuestros pecados, convertirlos en fuentes de bendiciones para nosotros y para los demás, como aprendimos en primera de Pedro. Entonces, esas experiencias, nuestra vida diaria, aun las aflicciones y caídas, el Espíritu Santo las usa para purificar nuestra fe y para aumentar nuestras virtudes. Si usted no estuvo en el sermón de Romanos 6, Salmo 84:6, se lo recomiendo porque vimos mucho acerca de esto. Salmo 84:6. Muy bien. Vimos también el domingo pasado que Dios usa medios para darnos poder. Vamos de poder en poder, pero no es algo automático, no es algo que nos sentamos y a ver cuándo nos cae el poder. No, 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 no. Dios usa medios, nosotros nos esforzamos. Y este Salmo 84 enfatiza el medio de estar en la casa de Dios. Aquí, estando en la casa de Dios, en la congregación, en la iglesia, es donde nos encontramos del poder que más necesitamos. Aquí, por así decirlo, como alguien me dijo, aquí es donde cargo mis baterías. Y es cierto. Pero el cristiano en la casa de Dios es donde cargamos nuestras baterías. Porque es en la casa de Dios donde más aprendemos quién es Dios. ¿Cómo es Dios? Todo lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Es en su casa que más nos acercamos a Él, en oración, escuchando su palabra, participando de los sacramentos, aprendiendo de los mismos himnos. Es en su casa que nos fortalecemos al compartir con otros hermanos. Aunque usted no lo crea, una hermana, un hermano te ve en la iglesia. Eso puede ser la pequeña chispa. Yo voy a seguir. Mira a la hermana con tantos problemas y tristezas y qué. Pero ahí está la hermana. Yo también puedo. Yo voy a seguirle. Y nos fortalecemos unos a otros con dones y talentos. De eso se trata. Pero más, sobre todo, es aquí donde nos fortalecemos en Cristo. Y ese es el cristiano, ¿verdad? El cristiano va de poder en poder porque el cristiano puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la segunda frase, no la vamos a estudiar todavía, pero también en la segunda frase descubrimos otras lecciones sobre esta verdad. La segunda frase del versículo dice, verán a Dios en Sion. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Y esta última frase nos da la razón teológica, por así decirlo, la razón real por la cual vamos de poder en poder todos los cristianos. Vamos de poder en poder porque precisamente veremos a Dios en Sion. Por eso vamos de virtud en virtud. Sigan la lógica. Dios es perfecto. Dios es perfecto en todos sus atributos, en justicia y santidad. Dios es muy santo y puro de ojos, como dice en Habacuc. Él no acepta entonces, él no recibe en gloria a ninguna persona pecadora. Escúchame, por favor. Dios no recibe en gloria a ninguna persona pecadora. Dios no recibe en gloria a ninguna persona sin las virtudes de Cristo. ¿Dónde dice eso, Paco? Bueno, Romanos 8, 28 en adelante, o también puedes apuntar aquí, Hebreos capítulo 12 y versículo 14, donde nos dice, sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Entonces, la lógica es esta. Vamos de poder en poder, vamos progresando y vamos con esas virtudes añadiéndolas, porque es imposible, imposible que tú veas a Dios si vas de pecado en pecado. Es imposible que tú veas a Dios si no vas de virtud en virtud. Va a ser imposible que tú veas a Dios si al final no eres transformado totalmente por el Espíritu Santo. Y es por eso, y esa es una promesa, no es un regaño, no es una amonestación. Esa es una gran promesa. Por eso Dios ayuda a todos los cristianos a ir de poder en poder. Dios ayuda a todos los que confían en Él. Todos los que confían en Él van de poder en poder. Por eso les envía su Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo obra en sus vidas. Ahora, también esta frase, esta última frase, verán a Dios en Sion, nos da una razón práctica. Una razón práctica. Una razón práctica por la cual vamos de poder en poder. Y si quieren un versículo aquí, un pasaje, pueden apuntar, Cantar de los Cantares, el capítulo 3, todo el capítulo 3. De hecho, todo el libro de Cantar de los Cantares se trata de esto. Como saben, yo estudié en un seminario en una universidad muy, muy estricta. Teníamos el tiempo muy limitado. Yo tenía que firmar cada vez que salía de mi dormitorio, iba a la tienda o a cualquier parte. Yo tenía que firmar a dónde iba, tenía que firmar de vuelta a qué horas había llegado. Si no, me castigaban con deméritos muy estrictos. Y yo podía ir a la hora de visita, pero tenía el tiempo muy limitado. Tenía que salir a cierto tiempo y tenía que volver a mi dormitorio a determinado tiempo, antes de las 10 p.m. Si no, la casa de mi novia, no les voy a decir quién, pero rima con novia, la palabra, el nombre de ella. La casa de mi novia estaba lejos. Entonces, para ir del dormitorio, ir a la hora de visita y llegar de vuelta a tiempo, tenía que correr mucho. Y yo corría, porque no quería deméritos, pero más, porque yo quería ver a mi novia. Corría, me esforzaba, caminaba rápido, porque yo quería ver a mi novia. Por así decirlo, iba de poder en poder. No me detenía. Porque yo quería ver a
Julián.
Lo máximo para el cristiano, lo máximo para nuestra alma es ver a Dios. Es ver a Dios en Sion. Queremos ver a Dios como cristianos porque le amamos. Él nos hizo, es nuestro creador, es nuestro salvador. Pero más como cristianos, y espero que usted me entienda aquí, queremos ver a Dios porque será hasta que veamos a Dios con nuestros ojos. Que veamos a nuestro Redentor, como dice en Job, con nuestros ojos. Será hasta entonces que nuestra alma estará satisfecha, totalmente feliz, totalmente en paz, sin ninguna duda, en toda alegría y armonía y gozo eterno, cuando veamos a Dios. Es entonces, es la motivación de ir de poder en poder, virtud en virtud, no porque queremos el poder en sí, no por la virtud en sí, no es por nuestra vanagloria, no por ser buenas gentes y buenos cristianos. Yo voy al día en mi lectura bíblica, el Tiburcio y la Tiburcia no van al día en su, pero yo sí. Y yo voy a la iglesia y llego a tiempo, pero la hermana verá, siempre llega tarde. De eso. No es por eso. Nosotros queremos agradar a nuestro Rey y Dios y vamos de poder en poder porque queremos ver a nuestro Señor y Salvador. Por eso.
Ahora, sí, la segunda frase en sí, y es tremenda la segunda frase, me encanta, me fascina. Yo creo, obviamente, será hasta el cielo, cuando estemos estudiando en el cielo el libro de Apocalipsis, vamos a estudiar también el Salmo 84 y la segunda parte, porque es hasta entonces que de verdad voy a poder explicar y analizar y escudriñar y predicar sobre qué es lo que significa esto. Es increíble, es tremendo. Verán a Dios en Sion. Verán a Dios en Sion. Aquí hay que investigar dos cosas nada más. Las demás investigaciones van a ser en gloria cuando estemos estudiando ella. Pero la primera es, ¿qué es ver a Dios en Sion? ¿Qué es ver a Dios en Sion? Bueno, ya descubrimos que eso significa que veremos a Dios en gloria en el cielo. Sion es el monte donde está Jerusalén, donde estaba el templo, representaba la presencia de Dios, la Sion celestial, por supuesto, es a lo último el cielo, la gloria, cuando veamos a Dios. Y significa, por supuesto, que vamos a ver a Dios con nuestros ojos, como dice Job, estos mis ojos verán a mi Redentor. Pero aquí lo que quiero subrayar es que es más que usar nuestro nervio óptico y que veamos a Dios. Es mucho más que eso. Ver a Dios es tan tremendo que los teólogos lo describen con una frase y la vamos a entender y la voy a tratar de explicar y la vamos a ver más en el cielo y lo que significa realmente. Ellos dicen, ver a Dios es la visión beatífica. Es decir, vamos a ver a Dios e inmediatamente todo nuestro ser, nuestro físico, nuestro espiritual, todo lo que somos, vamos a ser transformados tan solo por ver a Dios. Un texto aquí que comprueba esta verdad está en 1 Juan capítulo 3. 1 Juan el capítulo 3. La visión beatífica. ¿De qué se trata esto? 1 Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No somos perfectos. Caemos, hay tentaciones, hay dudas. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él en todas sus virtudes, a la imagen de Cristo, porque le veremos tal como Él es. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Seremos transformados y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Esas virtudes, ese progreso, esa perfección al final. Por eso nos esforzamos, por eso vivimos, por eso somos cristianos. Pero hay más aquí, en esto de verán a Dios en Sion. ¿Se acuerdan de la historia de Esther, la reina Esther, la bellísima reina Esther? Iban a destruir a todos los judíos, sin excepción, por el malo, ¿cómo se llamaba? ¿Amán? ¿Se acuerdan? El tío Mardoqueo le dice a Esther, ve y pídele al rey que estamos en peligro, ve con el rey. ¿Se acuerdan que le contestó Esther a su tío Mardoqueo? No puedo. No puedo ir y ver al rey. Si yo me presento y no me llama, hay una sentencia, muerte. ¿Se acuerdan? Tiene que extenderme el cetro para que yo pueda ir ante el rey para poder verlo. Esther va y el rey, por supuesto, le extiende el cetro. Verán a Dios en Sion. Multipliquen esa ilustración bíblica 1,000,000,000,000,000,000,000 de veces. Para nosotros poder ver a Dios, nosotros para poder ver a Dios, el rey tiene que extender su cetro, el rey de reyes. Verán a Dios en Sion. Trata de eso, de que Él tiene su cetro extendido a nosotros los cristianos en Cristo. ¡Esto es tremendo! ¡Esto es tremendísimo! Que veremos a Dios y lo podemos adorar en toda su gloria y majestad. Hermanos cristianos, estoy hablando buenos cristianos. Hermanos cristianos, buenos teólogos, no nos podemos imaginar la majestad, qué tan grande, qué tan glorioso es nuestro Dios. Y ese día nos vamos a quedar como el apóstol cuando vio a Cristo en Apocalipsis 1. Vamos a quedar como muertos. Esto es increíble. Qué tan grande y glorioso es nuestro Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Tan tremendo que nuestro Señor Jesucristo en un sermón dijo, bienaventurados, dichosos, benditos, qué afortunados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es la bienaventuranza de bienaventuranzas, ver a Dios. Y amigo, lo contrario es verdad. Malditos los de corazón sucio, ellos no verán a Dios. Ese es el infierno, que ahí no podrán ver a Dios jamás. El infierno no es tan infierno por la oscuridad y el fuego y los tormentos y el castigo. El infierno es más infierno porque ahí no hay Dios, no hay esperanza, no hay paz, no hay comunión, no está la presencia de Dios. Lo tremendo entonces, lo glorioso en su texto es, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Y aquí, hermanos, quiero subrayar, como cristianos, queremos ir de poder en poder, queremos ir al cielo, no por las calles de oro, no por los banquetes interminables. Algunos se imaginan así el cielo, ¿verdad? Como un buffet para siempre jamás. La cena del Cordero está ahí, pero se me hace que es mucho más que eso. Es mucho más que las coronas y las calles de oro. Es mucho más a lo último que la paz y la alegría y la salud. El cielo es cielo porque ahí está Dios. El cielo no fuera cielo si no estuviera Dios. Cristiano, queremos ir de poder en poder porque veremos a Dios en Sion. Entonces, la última pregunta es vital y urgente. ¿Cómo puedes ver a Dios? ¿Cómo puedes ver a Dios? ¿Cómo puedes estar seguro que verás a Dios en Sion? Bueno, este pasaje claramente nos enseña. Él tiene que ser tu rey y tu Dios. Debes tener tu fuerza en Él. Debes de seguir sus caminos. Tienes que ir de poder en poder. Tienes que confiar en Él. Lo que nos enseña el Salmo, lo que nos enseña la Biblia, de esto se trata todo. De confiar, creer en Él como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Si no lo has hecho, arrepiéntete que no has seguido los caminos de Dios, que no lo has alabado como debes de alabarlo, que no tienes esas ansias, ese deseo de adorarle en su casa. Pídele por su misericordia que limpie tu corazón para que puedas ver a Dios. Pídele que por los méritos de Cristo, por la cruz de Cristo, Él te dé al Espíritu Santo, que te conceda la fe, el don de la fe, que te conceda el arrepentimiento y que sigas siempre confiando en Él. Que sigas siempre obteniendo tus fuerzas de Él y que vayas de poder en poder aún cuando pases por los valles de lágrimas, los valles de vaca, como dice el salmista. Un último comentario y terminamos. No sé qué versión tiene usted de la Biblia. Vi algunos que tienen la Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas, también en la versión Nueva Internacional y también en la famosa Biblia del Rey Santiago de Inglaterra, hay una pequeña frase que se agrega en nuestro texto. En la Biblia de las Américas, por ejemplo, se lee en nuestro texto, van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sion. Lo que agregan estas versiones es la frase, cada uno de ellos. Y está bien por el verbo hebreo y es muy apropiado y es muy bíblico. Al final, cada creyente, cada cristiano, sin faltar ni uno solo, verá a Dios en Sion. ¿Por qué? Hermana, hermano, porque el llegar a Sion no depende de ti. Porque el llegar a Sion y ver a Dios no depende de la perfección de tu gráfica. Todo depende del poder de Cristo para guardarte. Todo depende de la gráfica perfecta de Cristo. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias de Dios. Y de eso se trata nuestro texto. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre, la mujer que en ti confía. Oremos. Padre, nuestro Padre Celestial, nuestro Rey y nuestro Dios, te alabamos, Señor, te damos las gracias, te bendecimos por todo lo que tenemos en Cristo, por el poder, las virtudes que nos das en Él, por el Espíritu Santo que nos ayuda aún en el Valle de Lágrimas. Te pedimos, Señor, que esta semana, en estos días, tú inyectes estas lecciones, esas promesas a nuestros corazones. Y tengamos la gran esperanza, la gran alegría de saber de seguro que veremos a Dios en Sion. Ayúdanos, Señor, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a que tengan esta esperanza firme del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a descansar en ese tu día, ayúdanos a santificarlo. Te rogamos, Señor, por los méritos de Cristo, que nos ayudes a vivir de esas vidas de poder en poder, que otros vean nuestras virtudes, vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos cantando.